Las 11, las 10 en Canarias.
La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los líderes de la Unión Europea explican a esta hora a Turquía el acuerdo al que han llegado esta madrugada para gestionar el drama de los refugiados. Mientras, en la frontera entre Grecia y Macedonia, en el campamento de Idomeni, no ha cambiado nada. Miles de personas se enfrentan a un nuevo día con la ayuda de ONGs como Cáritas. Allí está también nuestro enviado especial, Manuel Ángel Gómez.
Cáritas reparte en el campamento de Idomeni comida y ropa entre los refugiados.
We provide food and clothing. Every week we provide 4,000 bags per week.
Cuenta Rino Pistone, trabajador de Cáritas, que distribuyen semanalmente 4,000 bolsas con comida y además ropa para 1,800 personas, también todas las semanas. Entregan a los refugiados chubasqueros, zapatos, mochilas y hasta bandoleras para llevar a bebés.
De vuelta a casa, a esta hora, el presidente del Congreso, Patxi López, se reúne con el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes bajo la amenaza de una guerra institucional si el Ejecutivo elude someterse en pleno a la sesión de control. Vamos a estar el Congreso, Ricardo Rodríguez.
José Luis Ayón se reúne ya en el despacho de Patxi López, que aún espera convocar el primer pleno de control al gobierno para el próximo 6 de abril. Y ello a pesar de que Soraya Sáenz de Santamaría le hiciera saber las razones por las que un Ejecutivo en funciones no puede ni debe ser sometido al examen de la oposición. Aún así, el presidente del Congreso sigue en sus 13 con el apoyo de la mayoría de los grupos y lo hace además con hasta 4 sesiones plenarias y no las 3 habituales programadas para el próximo mes. De esta manera, deja la puerta abierta a una ausencia de ministros que conllevaría a un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
Y esta tarde el ministro Montoro recibe al consejero catalán de Economía, Oriol Junqueras, para hablar de financiación y de la mala situación de la Generalitat. Hoy en Herrera, en COPE, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha criticado que el gobierno catalán, que quiere la independencia, venga a pedir dinero a Madrid, aunque asegura el Estado nunca dará la espalda a los catalanes.
O sea, el gobierno de España responde del conjunto de los ciudadanos españoles y las irresponsabilidades, frivolidades de algunas instituciones no las tienen que pagar los ciudadanos. Lo que pasa es que esos gobernantes quedan retratados con sus actuaciones.
Junta de accionistas del Santander, en la que su presidenta Ana Botín ha asegurado que confía en que la recuperación económica continúe en España, aunque para que esto ocurra, dice, necesitamos continuidad en la política económica. Vamos hasta Santander, Belén Miguel.
En la Junta de Accionistas que el Santander celebra hasta ahora en la capital cántabra, la presidenta Ana Botín reclama estabilidad política para que continúe, dice, la recuperación económica.
Necesitamos seguir reforzando el clima empresarial, continuar con las mejoras en nuestro sistema educativo. Necesitamos potenciar las exportaciones, apoyar a nuestras pymes y a nuestros emprendedores, que son el motor principal de la economía.
Botín ha anunciado que el próximo año el banco prevé subir el dividendo un 5% hasta los 21 céntimos por acción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La cadena COPE emite dentro de una hora un programa especial para transmitir el sorteo de la Champions en directo. Vete preparando algo de aperitivo, Alcalá.
Vamos a ello, vamos a prepararlo. La emoción y la expectación está servida en toda Europa. Todo preparado ya en la sede de la UEFA en Nyon, en Suiza. Están llegando representantes de los 8 mejores equipos de todo el continente para comenzar el sorteo a partir de las 12:15. 12:15, extracción de las bolas desde las 12 en punto en la sintonía de la cadena COPE. No hay cabezas de serie, hay solamente un bombo y los emparejamientos que puedan ir saliendo. Puede darse perfectamente un emparejamiento Madrid-Atleti o Madrid-Barça o Barcelona-Atlético de Madrid. La otra noticia de la mañana, nuevo frente judicial para Karim Benzema. Según informa en Francia el diario Libération, Benzema declaró hace 2 meses en otro juzgado de París. El juez investiga en este caso un pago que hizo Benzema de 2,5 millones de euros para comprar un restaurante. Operación presuntamente vinculada, según el periódico, con blanqueo de dinero y tráfico de drogas. El Real Madrid, ante este nuevo escándalo de su futbolista, guarda silencio. Y recuerda la noticia hasta ahora de la mañana, los primeros entrenamientos del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, carrera con la que arranca el Mundial 2016. Estos son los resultados: primero Hamilton con la escudería Mercedes, quinto Carlos Sainz con Toro Rosso, sexto el McLaren de Fernando Alonso.
Cerca del podio.
Muy cerquita.
Estás muy entusiasmado con el coche de
este
año de Alonso.
Mucho, hay que creer mucho, mucho.
Gracias, Alcalá, a las 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Y cierto es, en línea con lo que dice Teresa, que algún diputado del Partido Socialista...
Pero eso es lo francotirador.
Se ha manifestado en contra.
Pero bueno, eso es lo francotirador.
Ya llámelo usted francotirador, pero un parlamentario del Partido Socialista.
Y si tuviera usted que hacer un ranking de un top ten de francotiradores entre Soria, Antonio Morales y Julio Cruz, ¿a quién pondría en el primero?
En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, Jeffrey, no me ha gustado. Me ha gustado que es el parlamentario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción. ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, hey, cada día despertar.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias disponen de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí. Vale. Sí. Bueno, lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas.
Veo que con la misma energía, sí señora, así
por
como
supuesto,
es. A ver, vamos a pulsar el termómetro de Daniel Pinelo, a ver cómo está.
Hola, muy buenos días.
Bueno, dos puntos por debajo de Sara. Dos puntos por debajo de Sara, sí señor.
Ya veis.
Bueno, estamos en nuestro tiempo de tertulias o cosas, a ver si se incorpora alguien más. ¿Qué han visto curioso por ahí, Sara?
Bueno, chicos, pues yo traigo una noticia bastante interesante y es que, a ver, me imagino que habéis visto El Regreso al Futuro y ese mítico Marty McFly, ¿no?
Oh, me encanta, sí. Me encanta.
Bueno, pues...
No sé cuántas veces la he visto ya.
O sea,
encima,
más de tu época, Maya.
Encima, ¿no? Y encima a mi hijo le gusta también, con lo cual, pues, más las veces que yo la vi, más las que la ha visto él, imagínate.
O sea, ¿se la pones en vídeo o en DVD?
DVD, hombre.
Sí. Bueno, pues os comento, ¿os acordáis de que Marty McFly tenía unas zapatillas que se ataban solas?
Sí.
¿Y a ustedes os gustaría tener algo de eso? Sí. Eso ya no me acuerdo, si te digo la verdad. Pero, y bueno, ¿os gustaría tener unas zapatillas que se atasen solas? porque Nike va a sacar a final de año las HyperAdapt 1.0, zapatillas que se atan solas. Y además esto no acaba aquí, ¿eh? Que tienen unos botoncitos al lado de las zapatillas para tú hacer el cordón más fuerte o más flojo. ¿Qué os parece?
Bueno, está mal, ¿no? Lo que pasa es que tendremos que cargar también los tenis.
Pesará un poco más, ¿no?
No, pero digo que eso, ¿cómo lo hace? ¿Con batería?
Ah, cargarlo.
¿Cómo se ajustan las ligas?
Tiene un adaptador, no sé, tiene un adaptador. Yo lo quería esta
mañana. Una pila petaca.
No va con mando, ¿eh? Esto, desde que metes el pie dentro de las zapatillas, sea tan solo. Como que la zapatilla dice, ah, estás dentro de aquí y yo a todos los cordones. Funciona así, ¿eh? Pero es bastante interesante porque es muy regreso al futuro, la verdad.
Pues sí.
Para los días que tengas prisa.
Yo creo que vamos camino de que en el futuro todo tenga una batería, ¿no? Porque si tiene que tener algún sistema electrónico. Y te acuerdas de la chaqueta, ¿no? La chaqueta que se le mojó cuando se cayó ahí en el lago, que se le secaba sola, ¿no?
No.
Tenía como una especie de secador dentro, ¿no? Y expulsaba una especie de aire que le secaba la chaqueta. Hombre, si se fijan en lo de la ropa, como que todavía la tecnología no ha llegado muy lejos, ¿no? O sea, tenemos algún tejido que tiene alguna característica particular, pero como que no hemos combinado todavía mucho electrónica con tejido, ¿no? Con ropa, ¿no?
Cierto.
Bueno, se incorpora también Guillermo García. Guillermo.
Buenos días, Mayer.
Ya voy diciendo yo que en muchas parcelas de la vida está la tecnología, ¿no? Pero sí. que todavía en la ropa, porque estábamos hablando de los tenis de regreso
que al futuro. Que se ataban solos, ¿no?
Que se ataban solos, ¿no? Poco se ha visto la tecnología en la ropa, ¿no? Y
en la ropa muy poquito, la verdad, sinceramente. Yo he visto alguna, pero bueno, esto no se ha llegado a comercializar. Algún prototipo he visto de chaqueta, por ejemplo, que te controla la presión arterial.
Sí.
O cosas así. O, sobre todo cuando vas a hacer deporte y tal, pero no, la verdad es que no ha habido unos avances.
A mí lo que me sorprende, y hablando desde esto de tecnología, de zapatillas que se atan solas, es increíble que estemos inventando estas cosas y que después en Canarias, cuando hay un temporal, se vaya la luz.
Yo
eso no lo acabo de entender.
Vale. Sí.
Eso pasa en las ciudades más importantes, ¿no?
Pero a mí me gustaría saber cuánto cuestan esas zapatillas que se atan solas, ¿eh? Esos tenis. Como
pero a ti te gustaría tener...
Todavía no se sabe, chicos, habrá que esperar un poquito más.
Tampoco le veo gran avance.
Tampoco le creo yo
muy apurada,
una gran utilidad. Tampoco le veo yo una gran utilidad al asunto, la verdad. Quieren que le diga, pero bueno. Oye,
a lo mejor te saltan en la calle, te tienes que
agachar. Bueno, como unos tenis, por ejemplo, que te dijeran cuánto has recorrido, que te indicaran el peso que tienes, que te midieran una serie de parámetros.
Unos tenis que te digan cuántos pasos has hecho, por ejemplo, ¿no? O cuántos kilómetros. Eso estaría bien. Eso sí, pero bueno, eso ya se puede hacer con algunos relojes inteligentes, yo creo que también, ¿no?
Sí, sí,
y cuando llegas a los 1000 pasos al día, lo publicas en Facebook. Que tenga el tenis un botón de compartir y lo publicas
así, compartir y le das el botón de... Vale, en fin.
Hombre, ahora se habla de el Internet de las cosas, ¿no? Que todo llevará en el futuro Internet, una conexión a Internet. ¿Para qué querrías conectar los tenis al calzado a Internet?
¿Quién sabe?
Como no sea, lo que dice Dani, para colocar los kilómetros que
han caminado
en las redes sociales.
O para ver tu ubicación, para ver por dónde está.
GPS, ¿vale? Pero eso se puede hacer con un reloj.
Hombre, pues, exacto, tú imagínate...
O con el mismo móvil que llevas encima.
Un calzado con GPS, ¿no? Que, por ejemplo, le pongas la dirección...
El problema es
entonces
que se te pierda
una lucita a la derecha para que coja para la derecha o le...
Wow.
Pero si pierdes uno de los zapatos y el otro te lo llevas encima, a lo mejor se...
Se dispara.
O le das una patada y salta el GPS.
No, todas estas cosas, ahora ya los móviles se pueden meter en agua, ¿no? Creo que el
último Samsung.
El S7, ¿no?
Ni alguno, el mío todavía no.
Pero todas estas cosas en
ni el mío, yo necesito uno de esos, la verdad.
Hombre, ¿quién fue que me dijo ayer que se le había caído el móvil? Pero este era un iPhone. Se cayó el móvil...
era más pro.
En la bajía, ¿no? En el...
El fregadero.
Y le aguantó bien. Eso es
golpe de suerte. Yo me cuido mucho de que no se me caiga en ningún sitio con agua, la verdad.
Yo es que yo voy a
los móviles
del retrete, así que necesito un móvil de estos que hacen submarinismo, porque si no ya voy a estar incomunicada, la verdad.
Bueno, Guillermo, ¿qué nos ibas a contar tú?
Pues no lo sé, porque me has pillado por aquí que he venido corriendo, así que alguna
noticia... ¿Cómo era lo de esta mañana de Twitter que nos contabas?
¿El qué?
Esta mañana que nos estabas contando una historia de Twitter ahí que no recuerdo ahora mismo cuál era, pero que me gustó, si quedó a la mitad.
Pues no me acuerdo yo qué historia te estaba...
Dice un oyente por aquí, dice, el primer sombrero inteligente. ¿Y cómo sería un sombrero inteligente?
pues no lo sé, alguna gorra inteligente o algo.
Que lo lleves a la espalda y cuando llueva, pues se te ponga sol en la cabeza. Dice. Por ejemplo.
Está buena. Sombrero inteligente. Dice, el primer sombrero con efectos existe desde hace muchos años. Ponte un tricornio y verás qué mala leche te entra.
Eso está bueno.
Ese sombrero es un peligro.
Hombre, es un sombrero que ahora ya no tanto, pero imponía respeto, ¿no?
Yo creo que sigue imponiéndolo, ¿eh? ¿O no?
Sí, sí. Ahora se ve menos, pero ponía respeto, sobre todo en la época de antes, ¿no? Guillermo, te veo...
Estoy buscando aquí lo que me decías, pero no lo encuentro. Hombre, yo lo que te decía era lo de Oriol Puyol, ¿no? Que no entiendo muy bien, es decir, si acepta ir a la cárcel en caso de que no se acuse a su mujer. O sea, uh-huh. Es que a cambio de eludir el juicio y que no entre en juicio su mujer. Yo sinceramente es que no entiendo este tipo de cosas. O en qué posición está, en este caso, un imputado como Oriol Puyol para evitar. Y la otra cosa que te decía Mayera, la frase de Carlos Herrera, que era la de Cataluña, efectivamente.
Muy fuerte, ¿eh? Lo de Cataluña. Sí, sí, sí. Uh-huh.
Que va Oriol Puyol a reunirse con Montoro y decía Carlos Herrera esta mañana que va con la misma mano pidiendo el dinero con la que después hace el corte de mangas al Estado, ¿no? Entonces a mí me parece una tomadura de pelo, sinceramente. O sea, me parece de tomadura de pelo auténtica que vengan en Cataluña a solicitar ahora, no sé la cantidad de millones de euros que era, no sé si eran 300...
Pocos no eran.
Millones de euros para pagar para no caer en bancarrota y que después quieran huir de España, ¿no?
Eso es como cuando te enfadas con tus padres de pequeño y después le pedías la paga, ¿no?
Sí, totalmente.
Pues más o menos, efectivamente. Más o menos, me parece de tomadura de pelo, cuanto menos, sinceramente, ¿no? Pero bueno, en fin.
Paradigma de la Jeta.
Cosas que pasan en Cataluña. Carota, Jeta, el calificativo que se te ocurre en este tipo de...
¿Crees que eso le puede pasar a Antonio Morales con el ITE? Que vaya a pedirle a Clavijo dinero para el ITE.
No, pero fíjate, y hay gente que dice, pero bueno, ¿y Montoro le va a dar ese dinero?
Hombre, se lo tendrá que dar.
Pero claro...
Sí, porque diría que la culpa de que Cataluña esté mal no es de los catalanes, sino de su gobierno.
Claro. Hombre, yo lo que sí, a mí lo que sí me parece jocoso, y de celebrar, lo comentábamos esta mañana también, es la repetición de la visita de Angela Merkel a La Gomera y de David Cameron a Lanzarote, ¿no? Que se ve que les ha gustado.
Cogieron el gustillo
y es de celebrar, ¿no? Y recuerdo las imágenes de Cameron con la tabla de surf y los niños con el buggy, ¿no? Que eso, bueno, pues yo creo siempre, y yo creo que de alguna forma había que rentabilizar también esa promoción que supone que Merkel y que Cameron estén en Canarias estos días, ¿no?
Yeah. Otro oyente va un poquito más allá y dice, hablando de ponerle las nuevas tecnologías a la ropa, ¿cómo serían unos calzoncillos inteligentes? Hemos pasado del sombrero inteligente.
Podemos imaginar cualquier cosa.
Ahí hay un abanico más grande de posibilidades.
Hombre, yo creo que ya comentamos hace algunos meses en esta tertulia esos calzoncillos que llevaban un parche, ¿no? O sea, ropa interior que llevaba un parche.
Pues si se te rompe.
Con olor a... No.
Ah,
¿un parche?
Sí. Bueno, yo lo comentamos hace unos meses, Mayer, ¿no?
Antimalos olores.
Antimalos olores, efectivamente. Entonces, si hay una ventosidad, digamos... Pues, por decirlo de una forma fina.
Nunca viene mal.
No, el parche, digamos, que convierte el olor propio de este tipo de situaciones, pues en yo qué sé, pues en un perfume y tal. Y bueno, pues. En fin,
ese que bien, que bien te huele el culo.
Claro, para, si huele mucho a menta y eso se extiende, pues la gente sabría, ¿no? También
que cuando huele algo bien es que
bueno, se ha ido.
Por lo menos huele a menta o a eucalipto, ¿sabes? Ah, que agradece, ¿no?
Por supuesto.
Me recuerda.
Soy un poco catológico el asunto, pero.
¿Recuerdas la escena esta de Shrek, ¿no? Cuando van llegando al volcán, ¿no? Y el burro dice, oye, que por lo visto olía azufre por el volcán, ¿no? Dice, oye, la próxima vez que te vayas a ir, avisa, ¿no? Y le responde Rey, si hubiera sido yo, estarías muerto.
Sí. Sí.
Señores, nos vamos. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias, Sara. Gracias, Dani.
Gracias.
Adiós. Hasta buen fin de semana.
Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Mantequilla la Irlandesa, la auténtica mantequilla, te ofrece este espacio.
Poco colorado y siempre está muy alegre. Me prometió Domitila prepararme los tamales. Mira qué rico cocina y la salsa que se sabe.
Échame de salsa, tomate, buen comido y sal.
Y pimienta.
Échame de salsa, tomate, buen comido y sal.
Orégano también que le falta.
Échame de salsa, tomate, buen comido y sal.
Ahora sí está.
A esta hora de la mañana nos vamos a ir hasta Chicago, porque allí hay varios productores de vino del archipiélago que están promocionando sus caldos. Han hecho una ruta, han pasado por Canadá, por Montreal, por Nueva York, por Filadelfia, y en el día de hoy están en Chicago. Yo agradezco a Agustín García Fray de Bodegas Taginaste que haya madrugado por nosotros, porque creo que son las 5:22 ahí, ¿no? Agustín, buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, estamos aquí en Chicago. Y son las 5:20 de la mañana, sí.
Bajo el paraguas de Canary Wine, ¿no?
Exacto, hemos querido unirnos bajo la marca Canary Wine y establecer estrategias en común, ¿no? Y efectivamente, al final, el público, si nos conoce por algo, es porque hay una marca ya creada que es Canarias y además se vincula directamente con la marca histórica, ¿no? El Canary Wine que aparece en los libros de historia, ¿no?
Uh-huh. Oye, y cuando ustedes hablan de Canarias, ¿sitúan al archipiélago, lo reconocen, saben dónde está?
Pues mira, cuando presentamos que nos venimos con material, la primera diapositiva del PowerPoint, aparece un mapa de Europa y aparece Canarias vista desde lo alto, ¿no? Y vemos también la influencia climática y vamos explicando un poco las singularidades, o sea que ponemos en valor todo lo que para nosotros puede ser normal, pero contarle a alguien que estamos ahí al lado de África, que tenemos suelos volcánicos, que no hay filoxera, que tenemos un catálogo de variedades único en el mundo, ¿no? Con sistemas de conducción súper originales. Entonces tenemos todo eso con muchas imágenes y al final, claro, la gente donde el mundo del vino se ha globalizado tanto, ver ese reducto ahí exótico de viticultura y vinos, pues al final es fantástico, ¿no?
Claro. Oye, ¿y hay posibilidades de que se nos compre vino canario en cantidades importantes en todos esos sitios que han visitado? ¿Ya se han cerrado acuerdos comerciales, Agustín?
Bueno, piensa que Estados Unidos es un gran mercado, ¿no? Nosotros estamos trabajando aquí desde hace 8 años. Y ahora, bueno, ya se ven los vinos canarios en las tiendas y en los restaurantes y en las cartas de los restaurantes, ¿no? Es decir, el mercado es muy maduro aquí y buscan eso, buscan la originalidad, buscan la singularidad, las cosas que realmente son interesantes, ¿no? Mm. Y efectivamente, yo creo que hay oportunidades de negocio cada vez más interesantes para el vino canario. Claro. De hecho,
se sorprende, Agustín, cuando tomamos nuestro vino, porque, claro, en esa cultura de buscar algo nuevo, lo nuestro sí que es distinto, ¿no?
Efectivamente, o sea, tenemos que defender el tema de las variedades autóctonas, de mantener nuestra tradición, porque es lo que nos hace originales. Y como te decía, no solo Estados Unidos, hay vinos canarios ya bajo el mismo sello, que están exportando a muchos sitios del mundo. Nosotros estamos trabajando con Inglaterra, estamos con Alemania, empezamos ahora con Asia también, con Japón y China. Es decir que, bueno, anoche mismo me dieron una noticia interesante, que Noruega trabaja a través del monopolio y es el Estado el que compra el vino, y acaban de introducir Tajinaste en las tiendas del monopolio, donde todo el mundo va a comprar sus botellas para tomar en casa, ¿no?
Hombre, ¿a poco, Agustín, que le salga bien la jugada, tendremos que hacer reservas para tomarnos el vino canario, ¿no? Porque pues, simplemente los chinos, veces, como se decía, a tomar vino canario, imagínate, ¿no?
Sí. El tema es que yo creo que a veces para ser profeta en casa hay que primero trabajar fuera, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos está pasando un poco. Y bueno, muchas veces nos ha costado muchísimo trabajar en el sector turístico nuestro, en Canarias, ¿no? Pero es curioso cómo aquí ni se cuestiona el precio, por supuesto. Todo lo contrario, parece algo muy barato. Y efectivamente, a lo mejor tendremos que trabajar desde fuera para poder llegar a tener algo de importancia en las cartas de los hoteles en Canarias.
Claro. ¿A cuánto se vende un vino canario después de transportarlo y de los márgenes comerciales? ¿En cuánto se vende un vino canario en Estados Unidos?
Pues mira, la verdad que hemos, gracias a esta estrategia de unión, hemos conseguido algo fantástico, porque al unirnos en la logística, en el transporte, enviamos directamente los vinos desde Canarias a Estados Unidos, entre varias bodegas. ¿Eso qué implica? Que no tenemos que pasar por el territorio peninsular y enviamos el vino directamente con un coste mínimo, ¿no? Para todos. Para que tengamos una media, una botella de un vino que puede rondar los 5 o 6 euros, que es la media en Canarias de cualquier vino joven, aquí puede estar rondando los $15 más o menos de cara al consumidor final en tienda. Otra cosa es si de ese vino luego lo tomas en restaurante, porque es difícil encontrar vinos por debajo de $45, $50 en las cartas de los restaurantes, es muy complicado, ¿no?
¿Y estamos dentro de la media de los otros vinos que se venden en los restaurantes y en los lineares de los supermercados, o estamos un poquito por encima?
Desde mi punto de vista, en supermercados no se trabaja prácticamente. Estamos trabajando siempre en vinotecas, en tiendas especializadas. Ajá. Y en restaurantes, ¿no? Restaurantes con muy buenas cartas de vino. Y con gente joven trabajando, y con gente que sabe mucho de viticultura, que sabe mucho de suelos, de variedades, de clima, te hablan de vinos de Grecia, de vinos de Portugal, te hablan de vinos españoles o franceses con un conocimiento interesantísimo, ¿no? Y como decíamos, pues desde mi punto de vista, para lo exótico que es Canarias en el panorama vitícola mundial, somos demasiado baratos todavía.
Oye, cuéntanos, Agustín, ¿cuáles son las bodegas del archipiélago que están haciendo esta ruta?
Pues mira, digamos que dentro del sello del Canary Wine venimos trabajando ya, no es el primer año, este es el tercer o cuarto año que venimos juntos, y en esta ocasión viene Ana de Bodega Los Bermejos, que ella desde el día de ayer está para Carolina del Norte. Felipe Monge, que está en Carolina del Sur, en Jefferson. Juan Jesús y Elena de Bodegas Viñético, que están en Vermont, y a mí me tocó para Chicago. Mm. Bueno, es verdad que también están en Nueva York, que ellos no salieron a otro estado, Pedro y Antonio, los hermanos de Gran Canaria, de Frontón de Oro.
Mm-hmm. Oye, ¿tú conoces a Jordi Melendo?
Pues Jordi Melendo, le sigo, de hecho colaboramos con él en Gran Canaria para a través de Vinófilos también, en Asociaciones Sumilleres, para la presentación de su libro, y tenemos amigos en común como Pedro Ballesteros o Armando Guerra, y sé que tiene un libro fantástico de champán que, como buen aficionado al vino, me encanta, ¿no?
Vamos a saludar ya a Jordi Melendo. A mí me gusta ese título de embajador del champán en España. Jordi, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, un poco más recuperado de esos días de trabajo, pero trabajo placentero.
Sí, señor.
En Canarias.
Sí. Bueno, Jordi ha estado de visita en el archipiélago. Les presento, si no se conocen, Agustín García y Jordi Melendo.
Un saludo, Agustín. Yo de Agustín también he oído hablar, y sobre todo me ha gustado mucho el énfasis que ha hecho en el tema de las variedades autóctonas, ¿no? Que yo creo que es un tema primordial, ¿no? En Champaña hay tres variedades de uva principales, que son la Pinot Noir, la Chardonnay y la Meunier, y en 300 años no las han cambiado. O sea, no han incluido ninguna otra variedad.
Y totalmente, y aquí en Estados Unidos también hay una cultura del champán fantástica, como sabes, ¿no? Y la gente pone muy en valor el tema del terroir y la originalidad, ¿no?
Efectivamente.
Oye, Agustín, pues que sea un triunfo la gira y que consigamos vender muchos vinos canarios. Un abrazo fuerte desde el archipiélago y que puedas dormir un ratito más.
Estupendo, Mayer. Un saludo a todos. Saludos, Jordi. Y saludos, nada, sí, seguimos trabajando bajo la marca de Canary Wine, que yo creo que es una inversión de futuro para todos, sin duda, ¿no?
Dentro y fuera de
Canarias.
Desde luego que sí. Agustín García Fray es uno de los mejores enólogos que tenemos en el archipiélago, es el enólogo de Bodegas Taginasto. Un abrazo fuerte para ti y para todos los canarios que están ahí promocionando los vinos del archipiélago.
Un abrazo para todos.
Llegamos a las 10:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Melissa Torres.
Destacamos que la Policía Nacional ha detenido en el barrio de Arenales de la capital Gran Canaria a un hombre de 36 años con múltiples antecedentes penales por robar la caja registradora de un comercio y llevársela a su casa delante de varios testigos. Fueron esos testigos quienes condujeron a la policía hasta el domicilio del individuo donde estaba su compañera de piso, que invitó a los agentes a pasar y a recoger lo robado. Hablando de robos también, se ha producido un atraco en una joyería de Icos de los Vinos. En la joyería González se han llevado 3.000 euros por el método del tirón. Señalar también que la Consejería de Sanidad ha adquirido 16.500 dosis de vacuna contra la varicela para todos los bebés nacidos a partir del 1 de enero de 2015, tras modificar el calendario vacunal que incorpora esta nueva pauta de vacunación. De esta forma, los nacidos a partir del 1 de enero de ese año van a recibir una dosis de vacuna a los 15 meses y otra dosis de recuerdo a los 3 años. Y recordamos también que la primavera astronómica va a comenzar el domingo a las 4:30 de la mañana, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. La estación tendrá duración de 92 días y 18 horas hasta el 20 de junio, cuando comience el verano. La primavera es la época del año en la que la longitud del día se alarga más rápidamente. En primavera el sol sale por las mañanas antes que el día anterior y se pone mucho más tarde.
Gracias, Melissa. Nosotros seguimos hablando de champán. Jordi es un hombre de frases que, vinculadas al mundo del champán, pues resultan curiosas, llamativas y también, ¿por qué no?, pues demuestran, ¿no?, qué representa el champán en muchas culturas, ¿no? Jordi, a mí me gusta mucho la de Churchill, ¿no?
Esa es una de las buenas. Esa es una de las buenas y de mis preferidas, y que se le destacaba también en la guía, ¿no?
¿Cómo es, Joé? Vamos a contárselo, bueno, a nuestros oyentes.
Churchill decía que el champán, que en la victoria lo merecía y en la derrota lo necesitaba.
Y hay otra también que me gusta, que esa no sé de quién es, Jordi, pero porque claro, el champán siempre se asocia a lo glamuroso, ¿no? Y entonces me decía Jordi, cuando te das una ducha,
sí,
te tomas un cava.
Sí.
Y cuando...
Bueno, esta frase no es mía, es de Arturo Pardos Batiste, un veterano gastrónomo de Toledo, de Alcabón, que Arturo Pardos Batiste, que dice que hay champán de gastronomía, champán de terruño, champán de glamour, hay champán para beber en la bañera, pero no, decía él un poco irónicamente, pero la bañera, en la cava se bebe cava. Con todo mi cariño y respeto a los buenos productores de cava, mis buenos amigos.
Ojo que esto lo dice un catalán, para que no nos acusen de nada,
No, aquí no, de todos modos, ya digo, o sea, hay algunos cavas mejores que muchos champanes franceses, y digamos que es una cuestión de que hay mejores, más, digamos, un mayor número de mejores champanes, porque si en España tenemos 300 productores de cava, en Champaña hay 6.000. 300 grandes casas y 5.000 pequeños productores, ¿no? Es cuestión de matemáticas.
Y esta es otra frase también buena. Claro, con tanta variedad de champán, dice sí. Jordi, bueno, no sé si es frase tuya o de quién es, aquel que no le guste el champán es porque no ha encontrado el suyo, ¿no?
Esa no la escuché, o no sé cómo surgió, ¿no? Pero realmente, si como comentaba, tenemos 6.000 productores y cada uno de ellos elabora una media de 5 o 6, digamos, referencias, ¿no? Entre las que hay Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Cuvées Assemblages, Cuvées de Prestige, Millésime, digamos que Millésime, digamos, es el champán que se elabora con la uva de un mismo año, ¿no? El rosados de maceración, los rosados de assemblage, digamos que el universo de champaña es tan grande que realmente es cierto, ¿no? Si a alguien no le gusta el champán, es que tiene que buscar el suyo.
Jordi es el hombre que más sabe de champán en España, el hombre que más champán ha probado en España, y quiero preguntarle una cosa que seguro que se están planteando los oyentes. ¿El mejor champán que te has tomado cuál es?
Pues el mejor champán que me he tomado, pues es el champán es un vino, ¿no? Entonces es un vino, es un digamos una bebida especial que va digamos relacionado con nuestra cultura, ¿no? Y además nos produce emociones, o sea, con los amigos, o sea, te vas a tomar un vino, ¿no? Tú no le dices a un amigo con el que te quieres discutir, vamos a tomar un vino, ¿no? El vino es la mesa, es la convivencia, es el compartir, ¿no? Y el champán todavía más, ¿no? Porque además es el vino del amor, de la felicidad, del éxito. Entonces, digamos que, bueno, como bebida que entra por lado, que ahí nos produce emociones, pues bueno, yo me puedo beber una botella de champán, por un productor en la Champaña, en una parcela especial para mí, digamos, y él estás aquí con el productor que te está explicando, digamos, la historia de la casa, te está explicando, está tocando las hojas, los pámpanos, te está explicando por qué se llama Meunier, la uva, porque Meunier en francés es molino, ¿no? Molinero, ¿no? Y las hojas por debajo tienen como una capa de harina, ¿no? Sí. Y vas descubriendo detalles. Y entonces te aparece este productor de champán y te abre una botella de champán en el mismo viñedo con un vino que ha nacido en esa tierra, y eso, bueno, te emociona, ¿no? Yeah. A lo mejor estás en casa o en un restaurante y te estás bebiendo una botella de Salón o de Krug o de uno de los grandes mitos, ¿no? Un champán es a lo mejor que valen a 900 euros, ¿no? Y son fantásticos, ¿no? Pero en ese momento pues estás enfadado, tienes un mal día, y te llaman y te dicen que te han devuelto un recibo de 5.000 euros, pues digamos que las emociones son distintas, ¿no? Seguramente es el que sienta mejor el de allí, ¿no?
Otro, mira, una pregunta que nos llega de un oyente. ¿Cuál es el champán más caro del mundo?
El champán más caro del mundo, pues la verdad es que... No lo sé porque realmente a nivel de mercado tenemos pues champanes como el Krug Gambonnet, que son el Krug Gambonnet.
¿Que nos movemos en qué precio?
Yo creo que son los 2.000 euros, algo así.
2.000 euros.
Lo que pasa es que evidentemente ahora las grandes casas tienen vinos de antiguas añadas. A lo mejor algunas son un valor incalculable, ¿no?
Joyas, ¿no? Joyas.
Joyas. Joyas que digamos que no tienen precio y seguramente si alguien a lo mejor se dispone a comprarlas, se las venden, ¿no? Pero digamos que son el champán lo que tiene es la que tiene un tema, y es por un clima frío. La acidez que tienen esos vinos les permite prolongarse en el tiempo, ¿no? Mm. Un buen champán, cuanto más viejo, más bueno, ¿no? Yo he bebido champanes del año 1945, por ejemplo.
¿Sí?
Que evidentemente estaban ya caídos, ¿no? Pero estaban vivos, o sea, todavía continuaban teniendo ese punto y esa...
En 1945, mi madre.
Sí, por ejemplo. Y es eso, ¿no? Que un champán... Por eso digo que a lo mejor hay grandes casas que tienen reservas de añadas míticas, ¿no?
Sí.
Pero a lo mejor digamos que no están en el mercado, están digamos igual se comercializan en círculos más directamente, ¿no?
Uh-huh. Oye, Jordi, aquellos que quieran adquirir la guía del champán de Jordi Melendo, ¿a dónde se pueden dirigir?
Pues por ejemplo a El Gusto por el Vino, y agradezco a su propietario y amigo Toño Armas el apoyo que me ha brindado tanto en esa guía como en la precedente, y que ahí fue donde presentamos la guía y disfrutamos del champán con amigos de la isla, ¿no?
Yeah. Oye, Jordi, pues un placer conocerte, la verdad, se aprende un montón estando un ratito contigo de champán y en general del mundo de los vinos, y gracias también por compartirlo con todos los oyentes de la cadena Cooper en el Archipiélago.
Muchas gracias, y yo con ganas de volver.
No, desde luego. Y además con lo que comimos el otro día, dan ganas de volver, ¿no?
Exacto, pero dentro de unos días hay que hacer la digestión ahora.
Jordi, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, un saludo, gracias.
Mantequilla la Irlandesa, tu mantequilla de siempre, te ha ofrecido este espacio.
No me sabe mal.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
Estética, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigo,
Limpiezas Hogar Canario,
Canaribat,
Impermeabilizaciones y Cris,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. 27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimera. Entradas a la venta en Toma Ticket y Taquilla del Teatro. Pink Floyd Symphonic.
Descubre el nuevo Coto de Antonio en la calle El Perdón, el rincón de Santa Cruz, donde podrás disfrutar de la cocina canaria tradicional de siempre con el mejor producto. Cabrito, camarones, papas negras, puchero, pescados, con un precio también renovado. El Coto de Antonio, calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Y 3 minutos, Daniel Pinelo, nos acercamos a la Semana Santa. Vamos a dar dos pinceladas de dos puntos de Semana Santa del archipiélago.
Sí, en este Viernes de Dolores nos vamos a ir a las capitales diocesanas de Canarias, vamos a ir a La Laguna y también a Las Palmas de Gran Canaria. Ya nos escucha Juan José Laforé, que es el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Juan José, buenos días.
Buenos días, un cordial saludo.
Y tenemos también en línea a Pedro López, que es el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna. Pedro, buenos días.
Muy buenos días, saludos a todos los oyentes y a ustedes por ahí.
Buenos días a los dos. En este caso, de pregonero a pregonero, Juan José Laforet, ¿eh?
Pues encantado, ¿verdad? Porque siempre compartir con un colega pregonero, pues es una alegría y una satisfacción. Además de si hemos, entre uno y otro, pregonado las dos grandes Semanas Santas de Canarias, ¿verdad?
Sí, señor. ¿Qué tal la experiencia, Juan José?
Bueno, anoche fue un momento que yo creo que será inolvidable. Fue un momento lleno de sentido, de sentimientos, de rememorar pues toda una vida vinculado y creciendo en torno a la Semana Santa. Y la verdad que la catedral estaba llenísima de personas, todos muy vibrantes en torno a lo que se anunciaba y a y a esos recuerdos de lo que son vivencias compartidas.
Uh-huh. Si le pidiera a la Forel que se quedara con un rase, ¿cuál sería de su pregón?
La Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria no necesita tanto el esplendor como el ser una vivencia íntima, devocional de cada una de las personas, de los cofrades que transitan por ella.
Bueno, hay que destacar que también Juan José Laforet puso ayer en valor la figura del imaginero José Luján Pérez, del que se cumplieron el año pasado, en 2015, 200 años de la muerte.
Efectivamente, podemos decir que en la Semana Santa de Las Palmas, como en muchas otras Semanas Santas de Canarias, hay un antes y un después de la figura de Luján Pérez. La historia de la Semana Santa va caminando desde el siglo XVI hasta el XVIII, y con la aparición de Luján Pérez y toda su imaginería sacra, da un cambio absolutamente rotundo y se consolida en torno a la identidad que la señala en la actualidad.
Y hablando de Luján Pérez, Pedro, esta tarde en La Laguna, la primera de las procesiones es de la predilecta del imaginero, de la Dolorosa de la Concepción.
Sí, efectivamente, tenemos hoy pues ya Viernes de Dolores con esa procesión desde la parroquia de Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, con la cofradía de Santísimo Cristo de Rescate y Nuestra Señora de los Dolores, y como tú mismo decías, pues con esa imagen de Luján Pérez, ese gran artista gran canario, que tenía pues a esa Dolorosa como su predilecta, ¿no? Como una de las imágenes de su perfección, con una expresión de la cara que a tantos laguneros y a tantos devotos pues le provoca tantos sentimientos, ¿no?
Uh-huh. Pero yo, la verdad que le compro la frase a Juan José Laforet, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor, muchas veces lo que se espera de una Semana Santa, pues es ese esplendor exterior, ¿no? Pero si no hay, Juan José, esplendor interior, eso tiene fecha de caducidad, ¿no?
Efectivamente, mucha gente dice que se hacen procesiones, se hacen decoración de tronos, lo que quieran ustedes, para captar fe, para arraigar las creencias. Y es al revés, es absolutamente al revés. Si hay estas manifestaciones en la calle es porque es una expresión de una devoción, de una fe, de unas creencias arraigadas en los siglos, generación tras generación, en el seno de la familia, que necesita expresarse de alguna manera. Y además es una forma del cofrade, de la gente de las parroquias, de los patronazgos, de decirle a todos, estas son mis creencias y esto es lo que me hace trabajar todos y cada uno de los años, por practicar la misericordia, la caridad, el encuentro con los más necesitados. Yo, igual que hoy en Semana Santa, voy a estar todos los días, cada día del año, atendiendo a los demás, porque el cristiano, con su creencia, es sobre todo una persona solidaria, caritativa, entregada a los demás.
Claro. Hombre, cuando eres presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, tienes que estar con mil calderos al fuego, ¿no? Incluso puedes adaptar tu horario laboral en la medida de lo posible, que algunos compañeros te sustituyan, te adelanten los días libres, porque son muchas cosas las que hay que atender, Pedro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, tienes que estar al servicio de todas las hermandades, de que todas las hermandades pues tengan todo lo que necesitan pues para ir terminando y ultimando todos sus venceres, pues los problemas que pueden surgir a nivel de los recorridos procesionales por la ciudad, las últimas actividades que hay que ir organizando, y sobre todo pues esas últimas cosas que siempre suceden, esos impedimentos que siempre ocurren, problemas que suceden, y tienes que estar ahí pues siempre atendiendo pues a intentar solucionarlos para que, como muy decía el pregonero de Las Palmas, pues tengamos una Semana Santa con todo el esplendor, para que todas las personas pues disfruten desde lo más íntimo y puedan expresar pues esa gran devoción que tienen por muchas de las imágenes procesionales, ¿no?
En esta Semana Santa, en todos los pueblos de Canarias, vamos a ver imágenes procesionando sobre ruedas, también muchas a los hombros de los cofrades. Y también en algunos casos, como en Vegueta, en Las Palmas o en La Laguna, vamos a ver también tronos con costaleros, al estilo sevillano, si podemos llamarlo así. Yo le quería preguntar tanto a Pedro como a Juan José Laforet, ¿cómo ven estas introducciones en nuestra Semana Santa?
Bueno, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, digamos que fue una necesidad o surge de los cambios sociológicos. La Semana Santa, que a lo largo de los siglos pues, había tenido un esplendor que llegó a denominarse la Semana Mayor del año, al final de la década de los 70 sufre un bache debido a los cambios sociológicos pues que el país, como muchísimas ciudades de todas España, pues están viviendo. Eso hizo que, primero, pues se redujeran mucho las salidas procesionales en aquel momento. que no se consiguiera cargadores para los tronos, porque el que ahora lleve en ruedas no es algo de toda la vida, no es algo tradicional, es algo de hace 30 años para acá. Siempre fueron con cargadores, que aquí también se le decían palanquines, y yo lo recuerdo de pequeño, no había un trono con ruedas, todos eran con cargadores. Eso, pero no se conseguía y hubo que ponerle ruedas. Pasada la década de los 80, se va recuperando esta tradición, se va arraigando de nuevo y va siendo posible, con la presencia de cofradías y hermandades, que de nuevo haya cargadores. Pero en ese momento también gente próxima o que venía de Andalucía, residente aquí, pues instaura una cofradía que hoy en día ya casi no tiene andaluces, es casi todos son canarios, pero mantiene su estilo al modo de Sevilla. Entonces, que es la Esperanza de Vegueta y nuestro Padre Jesús de la Salud, iban con costaleros. Dolores de Triana va un poco más al estilo Málaga, con los cargadores por fuera. En fin, son costumbres que se van introduciendo, van apareciendo forzadas por los cambios sociológicos y los cambios en la sociedad.
Claro. Pedro, Daniel quiere ser costalero, pero claro, con 1,90 tiene que buscar al equipo del Canarias para llevar uno de los pasos, porque si no se desequilibra o lleva todo el peso, ¿no? Es complicado encontrar a veces costaleros que estén todos a la misma medida, Pedro.
Sí, es complicado. Siempre tienes que hacer una alineación adecuada para poder que el paso no esté descompensado. Hombre, tenemos ahí todos los pasos por debajo y tienes la posibilidad de ir cambiando la altura de donde cargas y donde aplicas pues el mayor peso sobre tu cuerpo, ¿no? A la hora de que pueda compensar. Pero sí es verdad que inevitablemente Daniel va a tener que buscarse un par de amigos para que puedan hacer la misma, por eso nos atraviesa y poder cargar, ¿no? Porque influye bastante, sobre todo porque lo que se intenta es que todos colaboren cargando el mismo peso, ¿no? Es complicado, sobre todo porque aquí todavía no hay una gran cultura del costalero, no hay mucha gente como ocurre en Andalucía para que carguen los pasos y en los cuales